Buenos días, hermanito, que el Señor les continúe bendiciendo. Me dé mucha felicidad verlo a todos aquí esta mañana. Y comenzar nuestro día alabando y glorificando a nuestro Señor, ¿verdad? Dándole gracias por todas las bendiciones que Él nos da. Apenas dos o tres horitas de habernos levantado, ¿verdad? Quiero que comencemos así mismo cantando el himno 570 de sus himnarios, Alabanzas dada a Cristo.
Alabanzas dada a Cristo, ensalzada al Redentor, tribúdale santos todos, grande gloria y lor. Cuando estemos en gloria, en presencia,
alabando a nuestro Señor con el himno 20, Alabad al Gran Rey.
Solemne resuenen las voces de amor.
preparemos nuestro diezmo y la ofrenda, y le quiero pedir al hermanito Josué si puede venir a orar por ellos.
Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, una vez más, por este día que tú nos has regalado, mi Señor, por la bendición de poder estar aquí en tu casa, mi Señor, dispuestos a alabarte, glorificar tu nombre y escucharle tu palabra, mi Señor. Poder ser bendecidos por tu presencia, mi Señor, y también poder ser de bendición a los hermanitos que están acá, Señor.
Sigamos glorificando a nuestro Señor y cantemos el himno 366 en Jesucristo.
En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad, tienen las almas dulces solas, grato consuelo, felicidad.
Quiero que lo cantemos pensando en cada una de las palabras que está ahí escrita. Al que está sentado en el trono.
Está sentado en el trono y al Cordero, al que está sentado. Está sentado en el trono.
Estemos allá en el, con el Señor en su gloria y estemos alabándole para siempre y para siempre. Qué bueno será, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a orar para darle comienzo a la predicación. Oremos. Señor Padre Santo, Padre bueno, gloria damos a tu nombre, Señor. Te damos gracias por todas las ricas bendiciones que tú nos regalas, incluyendo alabarte, Padre Santo, porque nos gozamos entre los hermanos. Señor, ahora te pido que tú pongas tu palabra en la boca del que va a traer la predicación, Padre Santo, y que tú pongas nuestros corazones y nuestros oídos atentos a lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Te pido que tú traigas con bien a los hermanitos que no han llegado aún, Padre Santo, y los que no puedan venir por alguna u otra razón, que tú los cuides y los bendiga donde quiera que se encuentren. Señor, también te pedimos por el pastor que está en un viaje, Padre Santo. Te pido que tú lo cuides en donde quiera que él vaya. Y que él sea alumbrando el camino con la luz que tú tienes dentro de él, Padre Santo, para que él dé testimonio a todos los que están a su alrededor, Señor. Te pido todas estas cosas y que tú nos sigas bendiciendo en el resto del culto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Hermano, Dios les bendiga nuevamente. Amén. Una bendición estar en la casa del Señor. Comenzamos la mañana de una manera un poquito accidentada. Sin embargo, es una bendición poder estar en la casa del Señor, no obstante. La semana pasada tuvimos el devocional familiar allá en Isabela. Y estuve leyendo sobre tres pasajes bíblicos donde el Señor inspira a Pablo para que utilice la expresión absoluta, todo. La que debemos dar gracias en todo. En todo momento. Que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Y hay tantos otros pasajes donde se expresa esta idea de lo absoluto delante del Señor. Y la realidad es que hay cosas que a veces uno no entiende o que uno preferiría que fueran de manera distinta. Sin embargo, el Señor está en todo y debemos darle todo al Señor y poner todo en las manos del Señor. Así que esta mañana, independientemente de cuán accidentada haya comenzado, sabemos que va a terminar bien porque el Señor está en este día. No estamos acostumbrados a comenzar con la predicación, pero así que vamos a trabajar durante el día de hoy. Hoy tendremos un poco más de tiempo para poder compartir con la familia fuera de la casa del Señor. Pero queremos que estar pendientes a la voz de nuestro Señor, ser sensibles a su llamado en esta mañana. Por eso les pido que consideren la palabra conmigo. Y de hecho, el tema que quiero que consideremos en esta mañana es la sensibilidad a la palabra de Dios. Y cuando consideramos esa expresión sensibilidad, pues podemos verla de distintas perspectivas. Muchas veces el término negativo se utiliza mucho, ¿verdad? Hay una obra literaria que en el área de inglés algunas veces cubrimos. Se titula Sentido y Sensibilidad, en inglés Sense and Sensibility. De hecho, se ha hecho hasta una película de ello. Y la sensibilidad en esa perspectiva trata sobre cómo nosotros podemos interactuar con los demás, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra relación con las demás personas? ¿Cuán sensibles somos a las necesidades de otros? Y eso realmente pues es un enfoque. Muchas veces pensamos en el término negativo, que es la insensibilidad. Cuando decimos que hay alguien que es insensible, es que no está pendiente a las necesidades de las demás personas, ¿verdad? No se preocupa por los sentimientos de los demás, etcétera. Hoy, el enfoque que yo quiero que nosotros consideremos de esa palabra es cuán amplio deben estar nuestros sentidos o cuán enfocados deben estar nuestros sentidos a la voz de Dios, cuando Dios habla. La sensibilidad, pues, es la raíz de esa palabra, es compartida con la expresión sentidos, ¿verdad? Hablamos de que los seres humanos tenemos 5 sentidos. Hay gente que habla de un 6º sentido, pero eso yo un poquito intangible. Pero los 5 sentidos que nosotros conocemos, la vista, el gusto, el olfato, la audición y el tacto. ¿Verdad? Con esos 5 sentidos, yo creo que David estuvo hablando un poquito sobre esto la semana pasada, nosotros observamos, percibimos, internalizamos la realidad, todo lo que nos rodea. Aquellos quienes tenemos la bendición de poder ver, pues es uno de los sentidos que más utilizamos. Ustedes ven que yo estoy limpiando un aparato aquí, que es para yo poder ver de cerca. Yo les veo muy bien ahora, porque tengo otros aparatos ya pegados a mis ojos, a mis ojitos, para poder verles de lejos. Pero para verles cerca, pues necesito este otro aparato. Pues ese es uno de los sentidos que más utilizamos, pero algunos de nosotros podemos tener otros sentidos más desarrollados. O sea, cuando hablamos en el campo de la educación, hablamos de las inteligencias múltiples. Y las inteligencias múltiples, antes se hablaba de que es bien inteligente porque sabe mucho de matemática. Bien inteligente porque sabe mucho de ciencia, ¿verdad? Y ahí caen los ingenieros, que tienen que saber de matemáticas. Otro día yo hablaba con alguien, pasó por casa a pedirnos ayuda de una asignación de matemáticas de su hijo. Y la persona, era un ejercicio matemático no muy complicado, para no decir que era bastante sencillo. Y luego la persona me dice, porque voy a estudiar ingeniería próximamente. Y yo, ¿quién va a estudiar ingeniería? Y me dice, ¿yo? Y yo le dije, pues, buena suerte. Porque la realidad es que cálculo 3 es la... Pero después de eso, pues, todo lo demás tiene que ver con matemáticas. Mecánica estática, dinámica, depende de cuál ingeniería va a estudiar, ¿verdad? Pues el detalle es que se hablaba de inteligencias múltiples. Sin embargo, o sea, antes se hablaba de inteligencias enfocadas en el conocimiento de la persona en matemáticas y ciencias, pero hemos llegado a la conclusión y sabemos que la inteligencia es particular a cada individuo. Es como los dones que Dios reparte, ¿verdad? Algunos somos buenos en unas cosas y no tan buenos en otras. Y de esa manera nos complementamos. Pues las inteligencias son así. Dios reparte según a él le parece. Hay algunos de ustedes que tal vez son muy buenos en las cosas que son manuales. Pero otros, las cosas que son manuales no les salen. Sin embargo, hay quienes pudieran ser bien estructurados, organizando las tareas del día. Y aquellos que son muy manuales quizás no son tan estructurados. ¿O sí? ¿Verdad? Pues depende de una persona a la otra. Pues, dentro de ese concepto de cuán inteligente es el individuo y enfocando en cómo es que se es inteligente. Hay algunos que son inteligentes porque pueden, tienen facilidad de palabra, otros son muy buenos interpretando lo que está escrito, otros son muy buenos en las relaciones interpersonales. Hay personas quienes son, tienen muchos títulos, doctorados y postdoctorados, pero son pésimos tratando con las personas, no tienen ningún tipo de inteligencia emocional. Ofenden a las personas con una facilidad increíble. Yo conozco mucha gente que es así, con muchos títulos, doctor o doctora tal, sin embargo, no son sensibles a las necesidades de los demás. Pues vemos el enfoque de esta palabra, ¿verdad? La sensibilidad. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, presumimos que la intención primordial con la cual nosotros llegamos a la casa de Dios es para poder estar con los hermanos, pero primeramente para poder estar en la presencia de Dios en el contexto de la congregación. Porque Dios siempre está con nosotros. ¿Amén? Siempre está Dios con nosotros. Por lo tanto, no hay que venir a la iglesia para estar con Dios. Sin embargo, la experiencia de estar en la presencia de Dios en el contexto de la congregación es algo totalmente diferente. Quizás totalmente no, pero es muy distinto. Es muy especial, debo decir. Y llegar aquí con esa expectativa provee para el riesgo de que perdamos de perspectiva cuál es la razón principal con la cual Dios quiere que estemos juntos en este lugar. Siempre el Señor tendrá una palabra para la congregación. Y muchas veces decimos, la palabra que se predica o la palabra que se estudia, cada uno podemos devengar una bendición particular de ella. ¿Amén? Podemos estudiar un pasaje bíblico, y la hermana Lorian puede decir, ese pasaje era para mí. Pero yo lo escucho y yo digo, no, era para mí. Entonces, ¿para quién era? Pues era para los dos. Pero la palabra nos bendice en una instancia particular en cada uno, en cada una de nuestras vidas. Sin embargo, hay un enfoque también que es colectivo. Dios quiere hablarle a la iglesia siempre. Por eso es necesario que estemos juntos, congregados, en una instancia. Porque ese mensaje que es colectivo, pues debe ser recibido por el colectivo, para todos nosotros. Ahora, Dios siempre está dispuesto a darnos la palabra. No nos cabe duda. Dios siempre quiere entablar una relación con nosotros. Pedro dice que Dios no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, yo presumo y yo llego a la conclusión de que si Dios es tan paciente, quiere que todos procedan al arrepentimiento, pues esto es suficiente justificación para poder decir que Dios quiere tener una relación personal con todos nosotros. Eso yo entiendo que es cierto. Me parece que hay muchísimos otros pasajes que pudiéramos citar que sirven de sustento para esa premisa. Ahora bien, Dios quiere entablar una relación con usted y conmigo, quiere hablarnos, quiere darnos un mensaje, pero a veces hay un problema de percepción. ¿Saben qué dice? Que el carro, la pieza más mala que tiene, ¿es cuál? La que está detrás del volante. Esa es la pieza, la peor pieza que tiene el carro, la que más falla, la pieza que está detrás del volante, el conductor. Y a veces sucede lo mismo en la comunicación. En la comunicación hay distintos elementos que hay que tomar en consideración, ¿verdad? El emisor, el canal y el receptor son los tres elementos más importantes en la comunicación. En este momento yo soy el emisor, o muy bien pudiera ser el canal, ¿verdad? Quizá el emisor, y esperaríamos que el emisor fuera Dios, que yo fuera el instrumento. El canal es el medio que utilizamos para comunicarnos y usted es el receptor. Entonces hay ciertos elementos que tenemos que tomar en consideración, la retroalimentación. De momento yo estoy hablando y yo veo que mi hijo hace. Ahí hace un gesto con su rostro que yo puedo entender. Quiere decir que no me entendió, o no le gustó lo que yo dije, o quiere algún tipo de aclaración, puede haber sido cualquier otra cosa, quizá le dio un dolor de rodilla en ese momento y puso cara. Pues son elementos que tomamos en consideración. Pues la sensibilidad tiene que ver precisamente con lo que estoy hablando. ¿Cuán sensibles somos nosotros a la palabra de Dios va a repercutir en la bendición que devengamos nosotros de la palabra? No sé si usted me entendió eso. No todos nosotros entendemos la palabra de la misma manera, por muchas razones. Por nuestra experiencia o falta de ella, por nuestra circunstancia particular en el momento que recibimos la palabra, por el empeño con el cual nosotros atendemos a la palabra. El emisor pudiera ser un obstáculo. Si yo estoy hablando y utilizo palabras bien grandotas o bien enredado, como suele ser, a veces yo hablo medio enredado, puede que usted no reciba el mensaje completo de la manera que debería ser recibido. Pero hay instancias en las cuales nosotros somos el problema más grande, y esa palabra es un poquito negativa, es bastante negativa, problema. A veces somos nosotros el obstáculo más grande para nosotros poder recibir la palabra de manera efectiva. Nosotros, como receptores. Quizá el emisor está bien, el canal está claro, pero nosotros como receptores tenemos siempre que prepararnos para recibir la palabra de Dios de manera efectiva. Este pasaje que quiero compartir con ustedes ahora no es el pasaje que yo había intencionado originalmente que compartiéramos, sin embargo, de camino de allá hasta aquí, pues el Señor lo puso en mi corazón. Y me parece que un pasaje que todos conocemos, que es el llamado de Samuel. Ya en Primera de Samuel vemos nosotros la porción donde se habla cuándo fue que Dios llamó a Samuel. En Primera de Samuel, el capítulo 3. Capítulo 3 de Primera de Samuel. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. En capítulo 1 de Samuel dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Nosotros conocemos el resto de la historia, ¿verdad? Ana pidió a Dios que le diera un hijo, que le prometía que si le daba el hijo, ella se lo entregaría para su servicio. Y así fue. Y de ese parto, de ese pacto que luego fue parto, nació Samuel. Y ella se lo entregó al sacerdote, a Elí. Entonces, en el capítulo 3 dice, el joven Samuel, en el versículo 1, joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Vamos a hacer una pausa en esta porción. Piense algo interesante que está sucediendo y que nos narra la palabra. Nos dice que aún Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de él. No había tenido una relación directa, íntima. El andar de cada uno de nosotros ciertamente es distinto, ¿verdad? Y juzgando por lo que podemos ver en este lugar, habemos personas de distintas edades y presumiendo por eso de distintas experiencias y niveles de sabiduría y madurez espiritual. Por lo tanto, no podemos esperar que la experiencia de cada uno de nosotros respecto a la relación con Dios sea la misma. Elí identificó algo que era cierto respecto a la percepción de Samuel. Samuel estaba enfocado en su circunstancia, en su experiencia hasta el momento. Yo escucho que alguien me llama, tiene que ser una persona, y la única otra persona que se encuentra aquí conmigo es Eli. Por lo tanto, debe ser él el que me llama. Tres ocasiones sucedió esto. Jehová llamaba a Samuel. Samuel le contesta a Elí. Nosotros pudiéramos, y mientras más voy hablando, veo que más se va haciendo más complicado el poder entender la complejidad de la idea de la sensibilidad de nosotros respecto al llamado de Dios y el escuchar la palabra de Dios, pero vamos a intentar. A medida que nosotros vamos adentrándonos en nuestra relación con Dios, debemos estar cada día más sensibles porque mientras más experimentamos nosotros la presencia de Dios en nuestras vidas, corremos más peligro de ser insensibles a su llamado. Las cosas se convierten en rutina. Hay instancias en las cuales ustedes van conduciendo y si usted conduce todos los días, usted corre el riesgo de que a usted se le escape más cosas que usted debería hacer, porque usted piensa que las está haciendo bien y mientras más las va haciendo, como que más se va acomodando. ¿Verdad? Usted piense nada más. Usted sabía en el momento de que usted estudió aquel manual para recibir la licencia para conducir, todos sabemos lo que significa el signo de pare. ¿Verdad? Todos entendemos que pare es detener la marcha. Detener la marcha tiene que eliminarse el momentum por completo. Usted va conduciendo y ese vehículo tiene que detenerse. Y tiene que haber una pausa en la cual el vehículo no está progresando en la marcha. Yo no voy a pedir que me levanten la mano. Pero piense usted, ¿cuántos de ustedes hacen un pare correcto? Está el poste, dice pare, y hay una línea blanca por lo general. Usted llega a donde dice pare y se supone que usted conoce y detenga usted la marcha completamente y aquella raya está allí por una razón y el pare también. Puede que cuando usted andaba con el que estaba dándole clases de conducir o el momento que usted fue a sacar la licencia, hubo un pare y usted detuvo la marcha completamente. No hicieron nada más que darle la licencia. Usted hizo, como usted presume, que es la ley no escrita. El pare realmente es un seda. Yo soy responsable porque voy conduciendo y veo que dice pare y yo voy más lento. Pues si eso es así, me corrige Bae. Si eso es así, usted merece que le den una multa. Yo al día de hoy todavía no he visto. No he visto. Me han dicho que sí, pero yo no he visto a alguien que le hayan dado una multa por rebasar un pare. De hecho, he visto policías, por lo menos personas que van conduciendo una patrulla de policía, que no hacen el pare. ¿Qué tiene que ver esto con nada de lo que estoy hablando? Pues tiene que ver todo. Nosotros como creyentes andamos por la vida entendiendo que conocemos las reglas, los parámetros establecidos por Dios para nuestras vidas y somos quienes más corremos el riesgo de incumplir porque conociendo la ley pensamos que la estamos cumpliendo a nuestro modo, a nuestra manera. Y esa rutina que pudiéramos crear es la que crea el riesgo para nosotros no hacer lo que se supone que estemos haciendo. Y en ese modo venimos a estar enfocados en muchas cosas, excepto las que tienen que ver con nuestro cumplimiento, con nuestra relación directa con el Señor. Y ahí es donde falta nuestra sensibilidad. En el ejército había algo, o hay algo, una práctica. En inglés las siglas, saben que en el ejército, en la milicia, se utilizan muchas siglas. Eso se llama PMCS. En español, PMCS. En español no significa nada. En inglés es Preventive Maintenance Checks and Services. ¿Verdad? Servicios y verificaciones preventivas y de mantenimiento. Cualquier equipo que usted tenga, hay un formulario que usted utiliza en una hoja de cotejo y dice, vamos a verificar si es un vehículo. Verifique que las llantas están a cierta presión, el aire de las llantas. Verifique que tiene aceite de motor. Verifique que tiene líquido de transmisión. Verifique que las luces están funcionando, que le funcionan las intermitentes, etcétera, etcétera. En nuestra vida, como creyente, es necesario que nosotros estemos de continuo haciendo una verificación preventiva de nuestro andar con el Señor. Y muchas veces fallamos porque pensamos que nos conocemos. No me levante la mano. O quizás sí. ¿Cuántos de ustedes verifican el nivel de líquido de transmisión? Algunos de ustedes quizás no lo pueden verificar porque ahora viene sellado de transmisión. Pero si usted tiene, la varilla para verificar el nivel de líquido de transmisión, preguntémonos, ¿lo hacemos una vez en semana al menos? ¿Cuántos de nosotros verificamos el nivel de aceite de motor? De momento prendió aquella lucecita en el dashboard, en el panel de controles, y aparece una lucecita que parece una, ¿verdad? La vasija esta con la cual se echa aceite, cuando eso prende, ya hay un problema. No verificamos. ¿Por qué? ¿El carro está corriendo bien? Yo no siento... En casa hay una que yo le digo, cuando la lucecita que prende en rojo, cuando prende en rojo es un problema. Y hay un que parece la bomba de gasolina. Yo le digo, yo espero que estés bien cerca de casa. Porque quiere decir que ya lo que te queda está yendo con los humos, ¿verdad? Con los fumes. En nuestra vida como creyente, hermano, tenemos que estar verificando de constante y de continuo cómo estamos andando con el Señor. Y de eso se trata lo que quiero hablar. Pues mire, esta porción adicional, que no era la que yo pretendía que consideráramos, dice ahí mismo en 1 Samuel, el capítulo 3. El versículo 9 dice, y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Vamos a tener una palabra de oración. Le voy a pedir brevemente, si usted puede estar puesto de pie, que me acompañe en esta oración y continuamos con el mensaje. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra en este día. Te imploramos que tú nos ayudes a estar atentos a tu voz, mi Señor, y que tú afines este instrumento imperfecto que tú utilizas en esta mañana para poder transmitir tu palabra. Ayúdanos a todos, mi Señor, a ser sensibles a tu palabra y a tu voz, en esta mañana para que podamos todos ser bendecidos, mi Señor. Ayúdanos a poner a un lado cualquier preocupación, cualquier situación que pudiéramos estar viviendo que nos impida escuchar tu voz y recibir tu mensaje. Te imploramos, Padre Santo, nuevamente por quienes no están aquí con nosotros, que tú también les alcances con esta bendición en este día. Quédate con nosotros y dirígenos porque te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermano. El pasaje que yo voy a considerar originalmente para que pudiéramos nosotros, entre otros, ver en esta mañana, es uno que conocemos que se encuentra en 2 de Samuel, el capítulo 12. Todos conocemos la historia de David y Betsabé y la historia posterior, o parte de la historia, que es el momento que Natán, el profeta, amonesta a David. En el capítulo 12 de 2 de Samuel habla sobre la visita que le hace Natán a David, 2 de Samuel 12. Y los primeros cuatro versículos leen como sigue. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Esa es la historia que le narra Natán a David. Y esa es la historia que nosotros escuchamos. Y sacada de contexto, yo presumo que a cualquiera de nosotros nos resulta indignante. ¿Sí o sí? Te escucha eso y dice: pero qué clase de charlatán. Aquel tenía de todo. Viene alguien, le pide, y él no puede darle lo suyo, sino que va y le quita lo único que tiene el otro, que está en una posición más desventajada que él, para ayudar al que le pide. Y ustedes le vendrán 20 epítetos a su mente para poder describir a ese hombre. ¿Verdad? Desconsiderado, insensible, malo, abusador. Todas esas palabras sirven para describir a ese individuo. Y David escuchó la historia. David, el rey, que sabemos que recientemente había estado con una mujer que no era de él a conciencia, sabiendo que era de Urías Eteo, que era su amigo, que era un subordinado suyo, pero que era leal, era fiel a él. Estuvo con la mujer de él, las razones por las cuales pues no vienen al caso, ¿verdad? Sabemos todos que él se quedó, en vez de irse a la batalla con los demás soldados, se quedó el ocio, estaba ya paseándose en la azotea, mirando a ver qué puedo ver, vio una mujer hermosa que estaba afuera bañándose, y todos podemos interpretar, esto es una historia que podemos verla de distintos ángulos. Detalle es que pecó. Estuvo con la mujer que no era de él, adulteró, hizo un complot para matar a Urías Eteo, lo mató. Mentiroso, adúltero, asesino, y la lista que utilizamos para poder describir las acciones de David y lo que constituye en su vida, pues todos las conocemos. Sin embargo, él escucha la historia que le trae el profeta y la reacción bien parecida a la de todos nosotros. ¿Qué dice David? Los versículos 5 y 6. Dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, Y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Nosotros que leemos, tenemos una ventaja. Conocemos el resto de la historia, y quien nos narra la historia sabe que nosotros vamos a entender de qué se trata el furor de David, y podemos de inmediato juzgarlo. Recuerden que el mensaje que yo quiero traerles en esta mañana enfoca en nuestra sensibilidad a la palabra de Dios. No pierda de perspectiva esto, porque a medida que vamos a ir viendo, vamos a ir ganando los pasajes que quiero que consideremos de la palabra de Dios, tenemos que pensar en eso en particular. ¿Está bien? La sensibilidad nuestra a la palabra de Dios. ¿Qué escucho yo cuando a mí se me predica la palabra de Dios? Samuel aún no era sensible al llamado de Dios porque no conocía la voz de Dios. No conocía la palabra de Jehová. Fue dirigido por Elí. Y Elí le dice: cuando escuches la voz, tú dices: heme aquí. Y vimos el pasaje al principio del capítulo 1 de Samuel. Hay necesario ser sensible al llamado de Dios, identificar la palabra, el llamado de Dios, la voz de Dios. Pero aquí se trata de cómo nosotros podemos entender la palabra de Dios según nuestra circunstancia particular, no descartándola como si fuese esta para otro, que es un peligro que siempre corremos cuando escuchamos la palabra. Y escuchamos muchos predicadores que nos dicen: no descartemos la palabra de Dios como que no es para nosotros, porque siempre señalamos a los demás, ¿verdad? Pero esto es una precaución que todos debemos tener, porque corremos ese riesgo. Pensamos: escuché la palabra, no, esa palabra es para Josué. Esa palabra es para Mariela. Porque yo sé que Mariela es así, así, así. Por lo tanto, cuando esta palabra la dicen, ella es así, así, así. Por lo tanto, es para ella. A ella le cae como anillo al dedo. Pero cuando nosotros escuchamos la palabra de esa manera, perdemos de perspectiva que la palabra siempre es para nosotros. Pues David escuchó y rápido juzgó. Y miren lo que dice el versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y a ti di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en su seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y continúa hablando, y el resto de la historia todos la conocemos. ¿Cuál fue la reacción de David? Y esta es la parte importante. David pudo haber descartado, pudo haber dicho: yo soy el rey, ¿verdad? Como dice la canción aquella, pero sigo siendo el rey. Yo soy el rey, por lo tanto, yo hago como se me antoja. Yo estoy por encima de la ley. Y usted dice: pero nadie está por encima de la ley de Dios. De hecho, nadie está por encima de la ley civil, porque todo el mundo tiene que cumplir con la ley. El gobernador se le ocurre asesinar a alguien, a él se le enjuicia como cualquier otro hijo de vecino. Si es hallado culpable, se le sentencia según la justicia. Pues, sin embargo, sabemos que hay muchas personas a través de la historia quienes han pensado que están por encima de la ley. Tiranos, etcétera. Y en el micro también, ¿verdad? Dentro de los hogares, A veces hay padres y hay madres quienes fungen como tiranos. Aquí se hace lo que yo digo, para no me malentiendan. El padre y la madre son llamados a tener autoridad, sin embargo tienen que ser justos también en sus acciones. Pero ese es otro tema. Sin embargo, David no asumió esa postura. David, vemos nosotros que un poquito más adelante recibe lo que le dice Natán. Dice en el versículo, pues leemos aquí, el versículo 10, dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por tanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y esto vemos que sucedió, ¿verdad?, con su hijo Absalón. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Ese versículo 13, las tres palabras en la traducción al castellano, subrayan la reacción, la actitud de David. David fue sensible a la voz de Dios, internalizó lo que se le dijo, no puso peros y dijo: pequé contra Jehová. ¿Cuántas excusas no se nos ocurren a nosotros por tantas cosas, hermano? Yo, a medida que pasa el tiempo, hay instancias en las cuales hay razones por las cuales suceden cosas que puedo haber hecho de error, pero a veces me da vergüenza hasta dar la explicación del por qué. Porque a mí me molestan mucho las excusas cuando son para justificar. Ciertamente hay razones por las cuales hay cosas que suceden, ¿verdad? Alguien te impactó el carro. Nadie quiere que te impacten el carro. No importa de qué año sea tu carro, ¿verdad? El año, su carro puede ser del año, de la guácara. Pero el carrito de uno, no importa cuál es el que te mueve de aquí para allá. Y usted sabe que si te lo impactan, pues corre el riesgo de que no funcione bien. Pero le llaman accidente porque no es a propósito. Cuando es accidente, es accidente. Ahora, si fue por negligencia, eso es otra cosa. Pues es bien raro que alguien vaya por la calle y diga: yo le voy a impactar el carro a esta señora. ¡Pra! ¡Ahí fue! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chévere! Esto sí que está bien divertido. Eso no es... No creo que sea... No, por lo menos esa es mi percepción. Ahora, hay gente que son bien negligentes, ¿verdad? Que van por ahí, saben que pudieran tener un accidente y se ponen a mirar el celular sabiendo que eso no está permitido. No está permitido porque puede provocar un accidente. Y como quiera lo hacen. Eso es otra cosa. Sin embargo, el accidente es un accidente. Pero nadie quiere que le sucedan las cosas de esa manera. Pero aquel que viene y le impacta, muchas veces va a tener una razón, una excusa. Pues esas cosas a mí me ponen mal. En mi trabajo, yo tengo que escuchar excusas todos los días. Todos los días. No hice la asignación porque. Llegué tarde porque. Necesito que me dé una extensión de tiempo, ¿por qué? Entonces, como son tantas y a veces tan corridas, pues yo todos los días tengo que estar en comunión. O sea, yo tengo que estar orando con el Señor y decirle: Señor, permíteme que hoy yo pueda borrar todas las excusas anteriores que escuché y escuchar estas que voy a recibir hoy con la sensibilidad mayor posible. Porque de otra manera seré injusto. Ahí se lo digo con toda honestidad. Y yo, a veces le digo a mis estudiantes, dependiendo de la circunstancia, ¿verdad? Trato de utilizar el sentido del humor y le digo: pero sea un poquito más creativo. sea, dime que vinieron los marcianos o que vino un extraterrestre, que el perro te comió la asignación. Nadie me va a dar una... Ellos se echan a reír. Porque siempre hay una razón, yo entiendo, por la que suceden las cosas. Pero como decía aquel sabio filósofo hayuyano, la culpa es huérfana. Muchas veces no queremos aceptar el porqué cuando se trata de nosotros. Cuando otras personas nos dan una razón por la cual hicieron aquello que era indebido, nosotros somos bien prontos a juzgar. Eso suena embuste. Va, me ha dicho tantos embustes ya que ya ni le creo. Pero cuando nos toca a nosotros, ay, es que yo no quería hacerlo. Es que eso a mí nunca me sucede. Esta es la primera. David no fue así. David dijo, pequé contra Jehová. Hermano, esa es la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos. Pero para nosotros poder asumir esa actitud, tenemos que ser sensibles a lo que la palabra de Dios nos dice, a nuestras vidas en particular. No decir, esa palabra no es para mí, que la coja Manuel allá si quiere. Que Edgar la escuche, porque eso es para él. Para mí, yo estoy bien. A mí quizá me pasó algo así, pero hace mucho tiempo ya no. Allá en Salmo 51, vemos nosotros lo que provoca esta situación en la vida de David. Los versículos 3 y 4 del Salmo 51, esta porción la conocemos, ¿verdad? Y de hecho, los subtítulos que tenemos ya nosotros en la Biblia, de la manera que la tenemos organizada, hablan sobre la situación, la historia de David y Betsabé, y luego el mensaje que le diera el profeta Natán a David. Los versículos 3 y 4 de Salmo 51 leen de esta manera. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Miren cómo dice los versículos 10 al 12, de ahí mismo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esta porción me parece muy hermosa. Primeramente porque esos primeros dos versículos que les leyera subrayan la actitud de David al recibir la identificación de su pecado. Reconoce que en él hay maldad, que hubo una mala acción, varias malas acciones, muchas malas acciones, pero reconoce que está ante el único Dios y que Dios es misericordioso y que Dios puede renovar su ser, puede renovar su circunstancia. Yo les he dicho anteriormente que yo tengo un problema serio cuando la gente me habla del primer amor. Yo entiendo lo que significa, porque de hecho hasta el Señor lo utiliza cuando le da la revelación a Juan. El problema que yo tengo con la interpretación de las personas respecto al primer amor es que muchas personas piensan que ese primer amor es más puro que el presente, cuando yo pienso que el amor en sí ya es puro. Sin embargo, debe ir creciendo, ¿verdad? Debe ir siendo más grande, ¿verdad? Es un misterio, es un fenómeno, que algo que usted, mientras más lo usa, más se hace grande, ¿verdad? Más aumenta. Usted tiene un galón de agua y usted vierte 4 onzas en un vaso, ya tiene 124 onzas, no tiene 128. Y sigue echando un vaso, tiene menos agua. Pero usted utiliza el amor y cada mientras más usted lo usa, más aumenta, y más aumenta, más aumenta, más aumenta, y más tiene. Pues así es. David comprende esto respecto al Señor. Ahora, el versículo 12 me parece importante Él dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Con esto yo me puedo identificar mucho. Nosotros cuando estamos de continuo buscando la comunión con Dios, estamos buscando la presencia del Señor, vivimos en paz. Dayo, esas dos palabras yo no las puedo disociar. No las puedo separar la una de la otra. El gozo y la paz. Yo cuando estoy en paz, siento el verdadero gozo de Jehová en mi vida. Cuando estoy en paz. Por eso cada día procuro evitar aquellas cosas que me quitan la paz. Pero esto es un círculo. Para yo evitar aquellas cosas que me quitan la paz, tengo que estar en la presencia de Dios de continuo. Porque si yo pienso que la paz yo la puedo buscar por mis propias fuerzas, entonces me desligo de Dios y pierdo la paz. Pues ¿cómo yo tengo que de continuo buscar, procurar esa paz que solamente me puede dar Jehová? Adentrándome en su palabra. Y yo lo hago de manera responsable e íntegra solamente cuando soy sensible a lo que está en la palabra. Si yo lo leo como un pasquín, como unas tirillas cómicas, recibiré alguna bendición. Ciertamente, se me hace bien difícil creer que haya alguien que pueda leer la palabra de Dios y no recibir alguna bendición. Porque nosotros conocemos, hay personas quienes estudian la palabra de manera académica, ¿verdad? Que son antropólogos bíblicos, que tienen títulos de teólogo, que tienen maestrías y doctorados en divinidad. Y no estoy hablando de todas las personas quienes tienen esas preparaciones, no me malentiendan. Pero ciertamente hay quienes se preparan académicamente en el estudio de la historia bíblica, de la antropología bíblica, de las culturas que tenían que ver con los asuntos que tratamos en la Biblia. Pero para ellos la bendición más importante a veces no llega. ¿Cuál es la bendición más importante? Pues el ser amigo de Dios, el recibir la salvación que viene solamente por Cristo Jesús. Aquel que hace ese estudio es insensible a la palabra de Dios. No ha podido captar la esencia de lo que la palabra quiere presentarle para su vida. De eso yo les quiero hablar, hermano. La sensibilidad a la palabra de Dios en nuestras vidas es necesaria. Hay cosas que anestesian nuestro cerebro. Y llega el momento que las podemos oír, pero no las escuchamos. Usted tiene un vecino que le pone una música de esta estridente todos los días. Tum, 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 tum. Usted no escucha la música. Digo, si es que usted lo puede llamar música. Yo le voy a dar el beneficio de la duda, ¿verdad? Porque para los gustos están los ruidos. Y llega el momento que usted dice, alguien lo visita y dice, ¿cómo tú puedes vivir con ese revolú que hay ahí al lado? Él dice, ah, es que yo no lo oigo. El aeropuerto. Cada vez que despegue un avión allí en Reymi, ¿cómo es que ustedes no escuchan? Ah, ya estamos acostumbrados. Vive al lado, yo no sé si se llaman pichonera, ¿a dónde tienen las aulas? Como la que tiene la hermana Miriam en la casa. Hay gente que es pollera. Allá tienen estas aulas bien grandes con muchas palomas y distintas aves. Y hay muchas que cantan, ¿verdad? Y bonito. Y usted escucha todo el tiempo. Y usted llega el momento como que no lo oye. O sea, no lo está escuchando realmente, lo oye, pero no lo está escuchando. Correcto. Pues puede suceder en nuestra vida que nosotros podamos estar tan expuestos a la palabra de Dios, de constante y de continuo, que llegue el momento que nosotros realmente no estemos escuchando. Como educador, eso es una de las cosas que yo tengo que estar consciente todo el tiempo. Yo le digo a los que están sentados allí, usted asegúrese de que usted está tomando nota. Y si usted es bueno escuchando, memorizando, pues escúcheme bien lo que estoy diciendo. Porque yo sé, por experiencia, que esto no significa que usted lo entendió y mucho menos que me está poniendo atención. Esto puede ser un ademán que usted dice, déjame hacer esto por aquello de cortesía. Como cuando alguien lo saluda y dice, mucho gusto. ¿Cómo que mucho gusto? El gusto ha sido un placer, pero ¿qué placer es saludarme? Placer es comerse un mofongo. Eso sí que causa placer. Pues hermano, hay ciertas cosas que son rutinarias, son ademanes, son gestos que nosotros realizamos que no necesariamente son sinceros. Pues nosotros tenemos que asegurarnos de ser sinceros con todo lo que nosotros realizamos respecto a nuestra relación con Dios. Particularmente, el internalizar la palabra de Dios. Dios nos habla cada vez que hay un predicador. Dios nos habla cada vez que de manera íntegra se enseña la palabra de Dios. Dios nos habla cuando un hermano nos presenta una exhortación con la palabra. Dios nos habla cada vez que nosotros nos adentramos a leer su palabra. Dios nos habla cuando nos presentamos juntos para cantar como congregación en alabanza, en un devocional. Hay tantas instancias en las cuales el Señor nos habla, pero si nosotros no somos sensibles a la palabra de Dios, podemos perder la bendición por completo. Y no solamente eso, podemos pecar. Si David hubiese dicho, qué charlatán ese que le quitó la única oveja que tenía y tenía muchas otras para dar, ese se merece la muerte. Y Natán le hubiese dicho, ese eres tú. Y él le dice, fusílenlo. Bueno, no podían fusilarlo. Degóyenlo. Pues sabemos que David habría empeorado su pecado. Sin embargo, David fue sensible a la voz de Dios y dijo, he pecado, pequé contra Jehová. Dios le dio un mensaje a Nínive. Allá en Jonás 3, versículo 4. Todos conocemos la historia de Jonás y Nínive. ¿Qué le dijo Jonás a Nínive? De aquí a 40 días, Nínive será destruido. El versículo 5, de inmediato, dice que ese pueblo se arrepintió, declararon duelo, se vistieron de cilicio y se postraron ante Jehová. Dos versículos. De hecho, la última parte del versículo 4 es el que nos habla sobre lo que le dijo Jonás a ese pueblo. Ese no era un pueblo que conocía a Dios personalmente, pero sabían del poder de Jehová y se arrepintieron. La reacción de ellos demuestra cuál fue su sensibilidad a la palabra de Dios. Acción y reacción. ¿Cómo actuamos nosotros en nuestra vida? Es un buen barómetro para poder identificar cuánto de lo que Dios dice creemos nosotros. Nosotros sabemos lo que nos dicen los mandamientos. Muchas personas se enfocan en los 10 mandamientos, pero son muchísimos más. Sin embargo, el Señor nos dice, vamos a resumirlos en dos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley y los profetas, dice Cristo Jesús. Hay gente que dice que son 10, sabemos que son más, y el Señor dice, no se maten mucho en memorizarse tantas cosas. Estas dos cosas son las más importantes. Si ustedes las hacen, están cumpliendo. Aunque eso no nos gana la salvación. Sin embargo, el nosotros poder entender qué es lo que debemos hacer, nos ayuda a poder cumplir con nuestra responsabilidad. Si evaluamos nuestra vida y sabemos que estamos faltos de cumplir con los preceptos del Señor, pues entonces sabemos que algo estamos haciendo mal respecto a nuestra percepción de lo que Dios nos habla a través de su palabra. Acción, reacción. Si usted es sensible a la palabra de Dios, obligatoriamente tiene que haber una reacción en su vida. Obligatoriamente tiene que haber un producto en tu vida. No te puedes quedar igual. Ese pueblo en Nínive reaccionó. Todos se arrepintieron. Todos ayunaron, hasta los animales. ¿Por qué? Porque temieron a Jehová. Otro pasaje que me parece importante que consideremos, y es una de las cosas que quiero enfatizar más, es la se encuentra en Isaías. Habla sobre una actitud peligrosa de parte del creyente, Isaías 5. Yo he utilizado este pasaje mucho para ilustrar lo que muchas veces nosotros pudiéramos hacer que no debemos hacer y estar señalando a los demás. No que estuviera mal lo que estaba diciendo Isaías en esta porción, no me malentienda, no era que Isaías estuviera en un error, pero poder él identificar todas estas cosas, la porción que habla sobre los ayes, sobre los malvados, poder identificar todo esto ayudó a Isaías a entrar en conciencia de su propia maldad, de su propia naturaleza, de su propia condición. Hay 6 ayes ahí por lo menos que yo puedo identificar. En el versículo 8, ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Está hablando de los que acumulan, amontonan riqueza. El versículo 11, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, los borrachones. El versículo 18, ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyundas de carreta, los que son malos de verdura, están todo el día, levantan por la mañana pensando, ¿a quién le voy a hacer daño? Versículo 20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, los que tergiversan la palabra de Dios, los que llevan a las demás personas a cometer el error, el daño, tratando de convencerles de que eso está bien. El versículo 21, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay gente que sabe mucho, que mucho saben. Saben tanto que ellos se impresionan a sí mismos con su gran sabiduría. Versículos 22 y 23 dice, ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Ahí identifico por lo menos 6 ayes importantes que presenta Isaías. Miramos la sociedad en la cual vivimos, pudiéramos nosotros hacer otra larga lista. ¿Cuántos ayes de estos no aplican a Puerto Rico? Isaías, allá en los primeros 5 versículos del capítulo 6, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías fue sensible a esta visión. Isaías comprendió que nuestra naturaleza humana jamás puede llegar a la altura de merecer estar en la presencia de Jehová. Nosotros en Puerto Rico hablamos mucho de la humildad, pero a mí muchas veces me parece que es una falsa humildad, y usted me perdona, ¿verdad? Mi intención no es ofender con lo que estoy diciendo. Pero humildad no es simplemente no mirar a las personas a los ojos. La humildad no es hablar bajito. La humildad si no va acompañada por compasión, misericordia y amor, no es humildad. En Puerto Rico hay mucha gente que son tremendos actores, que fingen el amor, fingen la misericordia, utilizan palabras bien bonitas para convencernos de lo buena gente que son. Sin embargo, si las palabras no van unidas, no van atadas a las acciones que corroboran lo que estás diciendo, eso se llama hipocresía. Pues nosotros que somos hijos de Dios, si nuestras vidas no demuestran que nosotros comprendemos que nuestra naturaleza carnal es una que no merece la presencia de Jehová, entonces nosotros no hemos aprendido la lección que nos enseña la palabra de Dios. Hemos sido completamente insensibles a la palabra de Dios. Ahora, yo no quiero que usted se vaya y empiece a darse en el pecho, qué malo soy, qué malo soy, qué malo soy. Esa no es la intención de la palabra que estoy presentándole. La intención con la cual yo les presento esta palabra es que nosotros no perdamos de perspectiva la necesidad que tenemos nosotros de estar siempre conscientes, alertas a lo que Dios nos dice. Cuando Dios te llama, cuando Dios quiere hablar contigo, responde, heme aquí, Señor. Habla a mí, tu siervo. Y baja el rostro, porque tenemos que reconocer que no merecemos estar en la presencia de aquel que nos llama. Tengo varias porciones, y he avanzado un poquito el tiempo, varias porciones de la palabra, adicionales a lo que les he presentado, que quería que consideráramos. Y voy a ir sobre ellas someramente para que veamos unos puntos importantes que tienen que ver con estos pasajes principales que hemos evaluado. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, en segunda de Timoteo 3:16, habla sobre la importancia de la palabra, ¿verdad? Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo comprendía claramente que Dios había utilizado un instrumento para proveer un mecanismo que nos ayudara a nosotros a hacer varias cosas, ¿verdad? Instruir, redarguir, corregir, enseñar, y que venía de parte de Dios. Y que este instrumento, esta colección de libros, nos ayudaría a nosotros a alcanzar ser completos en Cristo, ¿verdad? Que pudiéramos ser perfectos, completos. Que pudiéramos alcanzar ser el individuo que Dios quiere que nosotros seamos. Cuando usted entra en una academia de enseñanza, ya sea la escuela elemental, intermedia, superior, una academia posterior a la escuela superior, la que sea, un lugar donde dicen, estos son los objetivos. Esa persona cuando llega, debe tener unos conocimientos mínimos, básicos. Los objetivos es que cuando la persona termine ese programa, como egresado de ese programa, sea esto que nosotros decimos que va a ser. Por ejemplo, el niño llega a sexto grado, escuela elemental, debe tener unos conocimientos de aritmética, del mundo físico, de comunicación, en Puerto Rico en español y en inglés. Pues hay un currículo que está diseñado para eso. Nosotros, como hijos de Dios, hay unas expectativas que tiene el Señor. Alcanzar la perfección es haberse graduado. Es haber llegado a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos, como hijos suyos. Pablo mismo dice, yo no lo he alcanzado. O sea, cuando el Señor venga, todavía no lo habremos alcanzado porque hay tanto que aprender. Un contemporáneo de Pablo, Platón, su maestro, Sócrates, de allá de los filósofos griegos, utilizó una frase que muchas personas la repiten hoy día. Solo sé que sé nada. Cuando usted asume esa actitud, entonces usted es realmente humilde. Y usted se abre espacio para realmente aprender. Cuando usted dice, yo me la sé toda, entonces usted no puede aprender. No te matricules en mi curso porque no tengo nada que enseñarte. Quédate afuera tú. Vete a enseñar porque tú no tienes espacio aquí porque tú te la sabes toda. Ahora, el maestro mismo decía, solo sé que sé nada. El énfasis de esto era, hay tanto por aprender que lo que yo puedo saber es una fracción tan ínfima. Y nosotros como creyentes debemos asumir esa misma actitud respecto a nuestro andar con el Señor. Nosotros no podemos ser perfectos, pero eso no quiere decir que nos vamos a rendir. Debemos nosotros de constante y de continuo caminar en la dirección que nos lleva a la perfección en Cristo Jesús. El mecanismo, el vehículo, el instrumento que utiliza Dios o uno de ellos es la palabra escrita que él ha dejado. Y eso es lo que dice Pablo a Timoteo. Le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir. Es necesario que nosotros seamos sensibles a ella. En Romanos 12:3, Pablo habla sobre algo importante que debemos nosotros cada uno tener en consideración para poder internalizar esa palabra que es tan importante, que ha sido inspirada por Dios. Dice, digo pues por la gracia que me es dada, la cual es que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No te creas más de lo que eres. Esto no quiere decir que no reconozcas tus virtudes. Es que no pienses que estás acá cuando realmente estás acá. ¿Vale? Y no vamos a hablar de jerarquía, sino que cada uno de nosotros debemos internalizar cuáles son nuestras virtudes, pero a veces pienso que más importante, cuáles son nuestras debilidades. Porque son esas debilidades las que nos pueden llevar a fallar. ¿Verdad? Hay un refrán que dice, estoy tratando de traducirlo, ¿verdad? Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Nosotros somos una cadena, el cuerpo en Cristo. Si uno de nosotros flaquea, ¿qué sucede con la cadena? Por ahí se va y se separa. Pues en nuestra vida debemos ver eso también. ¿Qué hay en mi vida que yo entiendo y que Dios me puede revelar necesita ser mejorado? En 1 Corintios 10:12, me parece que un pasaje que va de la mano con este que acabamos de ver, dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Verdad? ¿Estoy en el versículo qué? 1 Corintios 10. 1 Corintios 10:12. Dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Eso dice tanto. El que piensa estar firme. ¿Quién es el que piensa estar firme? Pues el que piensa que está como manda. Pero sí le digo que el amén es importante, pero es bien importante escuchar qué fue lo que dijo. El que habló, decía en una ocasión, haciendo referencia a otra predicación, que había quien decía, nadie debería comer lechón. Y salió por alguien por allá, ¡amén! Y el que predicaba decía, así sobra más para mí. Y eso es algo, ¿verdad? Trivial. Puede que haya quien dice que el lechón no se debe comer porque le hace daño. Pues amén. Sin embargo, hay que pensar bien qué es lo que nosotros decimos, qué es lo que nosotros pensamos, qué es lo que nosotros creemos, dónde ponemos el amén. Porque hay instancias en las cuales se pone el amén diciendo, sí, yo sé que eso está mal. Sí, yo reconozco que Dios espera esto de mí, pero yo soy el último que lo hago. El que piense estar firme, mire que no caiga. Es necesario que nosotros evaluemos nuestras vidas. ¿Quién nos dice que debemos evaluar nuestras vidas? Cristo Jesús. Mateo 7, que es uno de los pasajes favoritos de los inconversos. Mateo 7 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Ve? Cristiano, no me juzguen, no me juzguen. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serán medidos. Y esta es la parte que yo quiero hacer énfasis. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Qué terrible cuando las personas ponen más énfasis en la vida del otro que en su propia vida. Cuando eso es así, demostramos que somos insensibles a la palabra de Dios. Escuchamos la palabra y estamos señalando cómo es que le cae esto a la hermana Lupe, pero se me olvida evaluar mi vida a través del crisol de la palabra de Dios. No seáis sabios en vuestra propia opinión, dice Pablo en Romanos 12. Y estoy buscando terminar para poder resumir lo que estamos diciendo. Ya estoy cerquita de terminar. Dice la palabra de Dios en Habacuc 2:20. Allá Habacuc reconoce cuán importante es nosotros identificar la grandeza de Dios. En Habacuc 2:20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Me parece esto como cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo bautizado, que había unos que hablaban allí y también en otras ocasiones, y el Señor Jehová dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oír. Escúchenlo a él, no se pongan a hablar. La casa del Señor, no es que nosotros no podamos hablar en la casa de Dios, pero hay momentos para uno hablar y hay otros momentos para uno escuchar. Decía el viejito mío, Dios te dio dos orejas y una boca para que oigas más y hables menos. Pues así debe ser. En la presencia de Dios, a veces las personas se pierden de perspectiva. Lo importante es que uno recibir, ¿verdad?, el pan de la enseñanza. A veces se invita a una persona, una eminencia en una materia X, y lo invitan a qué ha sido qué sitio. En las universidades es así. Invitaron al doctor Jemerson de no sé dónde, que es experto, tiene un postdoctorado en XY. Entonces allá da una magna conferencia. Y todo el mundo quiere escucharlo porque él es el experto. Escribió 16 libros en, qué sé yo, La inmortalidad del cangrejo. Y allá está hablando esa persona. No me hables, no escuches, no ves que me voy a perder lo que está diciendo. En la casa de Dios, cuando Dios habla, no el predicador, cuando Dios nos habla a través del pastor, a través de un predicador, a través del maestro, a través del hermano que me da la palabra exhortación, debemos ser sensibles a lo que está diciendo el Señor. Podemos perder de perspectiva y perder la bendición si no escuchamos en ese momento tan importante. Debemos creerle a Dios. Usted puede escuchar y usted dice, está bien, pues no voy a señalar, pero lo que está diciendo Dios a través del hermano, pues voy a internalizarlo, lo voy a creer. La fe y el creer van de la mano. Y yo no voy a preguntar cuál es la definición de fe, porque todos ustedes la saben. Y todos me van a decir, hermano, Hebreos 11, allí está la definición de fe. Y hay muchos ejemplos. El versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Santiago 2:23. Santiago menciona algo muy parecido. Dice ahí Santiago, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y con esto termino, hermano. Qué bueno, yo pensaba que nunca iba a terminar. En Juan 15, el versículo 15, Cristo Jesús dice, ya, Juan 15, 15, dice, ya no llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ahora, Juan 21 subraya esta relación de manera aún más enfática. Juan 21, versículos 15 al 17. Este es uno de mis pasajes favoritos de toda la palabra de Dios, y es este encuentro de Pedro con nuestro Señor Jesucristo luego de su resurrección. En Juan 21, 15, lee como sigue. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te enseñará otro y te llevará a donde no quieras. Más allá de considerar lo que le dijo el Señor a Pedro, en la perspectiva de lo que debió haber recibido Pedro, yo quiero que nosotros veamos y seamos sensibles a lo que esta palabra nos dice a nuestras vidas. Es contrario a la secuencia de eventos que nosotros tenemos acostumbrados ver en la vida de cada persona. Cuando somos niños no vamos y venimos hacia donde queremos, sino que son nuestros padres los que están sobre nosotros. Pero Jesús le está hablando a la circunstancia de Pedro. Cuando era joven, tú ibas y venías como a ti se te antojaba, pero sabemos, la tradición dice que a Pedro lo crucificaron, ¿verdad? Al revés, padeciendo por seguir al Señor. En la vida nuestra es necesario que entendamos que es así también. El Señor es el quien debe tener dominio pleno de nuestra vida, que nosotros no nos mandamos. Nosotros no somos los jefes de nuestra existencia. Gloria a Dios por eso, porque aquel que rige nuestra vida, nuestra existencia, es más poderoso, más sabio, más inteligente, más astuto, más hábil que los más fuertes, sabios, hábiles, inteligentes de todos nosotros juntos. Pero para poder internalizar lo que les acabo de decir y poder ponerlo en acción para que sea de bendición a nuestra vida, debemos ser sensibles a la palabra de Dios. Vamos a orar. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por este día. Por esta palabra que nos has permitido considerar, te imploramos, Señor, que tú la grabes en nuestros corazones, en nuestras mentes, y nos ayudes más allá de haberla podido escuchar, haberla podido entender, haberla podido internalizar. Te pedimos que nos ayudes a ponerla en práctica, de modo que tú seas engrandecido, tú seas exaltado, tú seas bendecido, y que nuestra vida hable precisamente de que nosotros hemos creído en el único Dios. Te pido ahora por cada uno de mis hermanos preciosos, Padre Santo, en esta mañana, que tú poses tu mano sobre cada una de sus vidas y seas propicio a su necesidad. Ahora que nos vamos de este lugar, te pedimos que nos acompañes y nos protejas en el camino, que donde quiera que sea nuestro destino, podamos llegar con bien y podamos continuar sintiendo tu presencia, estando conscientes de tu presencia y obrando sobre esa conciencia en todo lo que hacemos, mi Señor. Aquellos quienes no llegaron, Padre Santo, te pedimos que tú les alcances donde quiera que estén. Donde haya enfermedad, te pedimos que tú pongas tu mano santa y de sanidad. Donde haya tristeza, mi Señor, te pedimos que tú reemplaces la tristeza con tu gozo, con tu alegría. Donde haya desasosiego, mi Señor, te pedimos que tú pongas tu paz. Instálate completamente en nuestras vidas, impregna cada uno de nuestros espacios con tu presencia, oh Señor. Mira las necesidades que hay en este lugar y en nuestras familias extendidas, Padre Santo. Mira a todos aquellos en quienes pensamos, mi Señor, en este momento. Te pedimos que tú les alcances con tu gracia también. Todo esto te lo presentamos, Padre Santo, implorándote en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Pueden ir en paz.